Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar.
Bueno, arrancamos el que te cuentas y ya vamos fuera de tiempo. Por tanto, pedimos disculpas a los que escuchen el deporte porque seguro que nos vamos a ir un poquito más. Espero que sea lo menos posible. De hecho, este que te cuentas últimamente ya se está convirtiendo prácticamente. Le vamos a tener que cambiar el nombre. Joana Izquierdo, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Damián.
Ya lo siento, porque siempre ya lo siento, Joana, pero hay media, hay que cerrar, el tiempo nos... Bueno, de momento sigue siendo el que te cuentas.
No tienes nada que sentir porque no te voy a tener que perdonar nada porque vamos a tardar lo mismo de siempre.
Lo que tengamos que tardar, porque claro. Yo creo que merece la pena el esfuerzo que hacen también los autores. Hoy, Susana Hornos, que es quien nos acompaña para hablarnos de su novela Mañana Seremos Otro Día y de lo que suceda, lo que surja aquí en este espacio, porque la verdad es que nos dedican tiempo y de hecho pues lleva a Susana esperando un ratito diciendo esto no me llaman, aquí pasa algo, no pasa nada, es que somos así con el tiempo, trataremos de ajustarlo, pero entre comillas, lo justo. Joana Izquierdo, sin más dilación, vamos a conocer quién es Susana Hornos, ¿te parece?
Me y así parece luego ya la podemos saludar. Para que no perdamos más tiempo.
Venga, vamos a ello.
Susana Hornos nació en Logroño en el 72 y creció en una familia de tres hermanos, en un entorno de campo y naturaleza. Sus primeros años profesionales los desarrolló en Zaragoza, donde comenzó a trabajar en teatro como actriz, directora y escritora. En su juventud se trasladó a Argentina, donde continuó su trayectoria artística como actriz, dramaturga y guionista. En Buenos Aires adaptó varios cuentos inéditos sobre memoria histórica al teatro y escribió el guión de su primer largometraje, titulado Pasos y dirigido por el actor Federico Lupi, con quien compartió 18 años de su vida. Su serie documental Mobile sobre bibliotecas populares en Argentina fue seleccionada por el Ministerio de Cultura argentino. Aunque trabajó mayormente fuera de España, mantuvo un compromiso con temas como la memoria, los derechos humanos y la cultura. En 2019 regresó a España por razones personales y continuó dedicándose al mundo del cine y el teatro, logrando con Demasiado Joven para Ser Viuda el premio de la crítica al mejor espectáculo en Nueva York en 2022. Susana ha vivido duelos personales significativos y estas vivencias nutren su obra de una sensibilidad extraordinaria. Ha declarado que la escritura le salvó la vida en un periodo de hundimiento y que la literatura le permite denunciar todo aquello con lo que no comulga. Ejemplo claro es que en una entrevista afirmaba que quiere que sus sobrinos odien la violencia de género con la misma visceralidad que ella. Susana dice que estamos en un momento en que se habla mucho sin saber de nada y que siente que nos tienen entretenidos. Por eso considera necesario retomar la memoria a través del cine, el teatro y la literatura. Como ya he contado en muchas ocasiones, yo siento que los libros me acercan, a veces sin que ellos mismos sean conscientes, a sus autores. Mañana Seremos Otro Día fue un viaje emocional de una intensidad que me cuesta describir, pero cuando una lectura me invita a sentir con tanta fuerza, no puedo evitar pensar que la persona que está detrás de eso que yo siento es una gran persona. Así que me atrevo a decir que, una vez más, gracias a los libros, me he encontrado con una mujer sensible, empática, generosa, comprometida, reflexiva y muy resiliente. Así que por el trato recibido hasta ahora y por su gran calidad humana, es un honor poder decir con un fuerte abrazo imaginario, querida Susana, bienvenida a ¿Qué te cuentas?
Madre mía, qué bonito. Y de imaginario nada, el abrazo está ahí.
¿Te ha llegado?
ha llegado maravillosamente.
Pues me alegro.
Qué bonitas palabras, gracias.
Susana Hornos, buenos días, buenas tardes, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? La cuestión es que después de esta visión de toda una vida, uno dice, pues tiene una vida de película, ¿no? Susana Hornos, ¿la
no.
vivida así en primera persona también?
No, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que cualquiera de nosotros, si nos juntan toda nuestra vida en esa síntesis, os va a parecer lo mismo, que es algo de película.
No se crea, ¿eh?
No, yo, como decía mi marido, yo soy una mujer provinciana, tratando de seguir mi pasión, así que nada, no es más que eso.
A mí me ha sorprendido que pues una joven de Logroño acaba en Zaragoza y dice, bueno, bien, de ahí se va a Argentina. Dice, bueno, igual ya no es la época de emigrar a Argentina. Luego le dan premios en Nueva York, luego regresa de nuevo a España. Que dices, ¿y por qué tanto trajín?
Hombre, pero fíjate que eso ha pasado en 20, 25 años, digo, no es que ha pasado. Sí que es verdad que cuando me fui a Argentina, yo creo que ha sido la decisión que cambió mi vida. Me fui a la aventura total no conocía a nadie, pero bueno, yo había visto ese cine maravilloso de Adolfo Aristarain, había leído a muchos dramaturgos y dramaturgas argentinas, y dije, yo tengo que ir a la fuente, tengo que ir a donde está esta gente. Y eso sí que fue a la aventura, pero bueno, tenía 24, 25 años. Yo creo que esas locuras hay que hacerlas, bueno, hay que hacerlas durante toda la vida, pero que en este momento hay una mezcla de inconsciencia. No, no, hay gente que dice, qué valiente. No, es inconsciencia, ¿no? Luego fue sumado a muchas más cosas, ¿no? Pero, y luego, pues, Nueva York, ¿no? Que dices, ¡guau, Nueva York! En realidad es el Off-Broadway, que la verdad que impone mucho, sobre todo trabajar en inglés. Pero también en mi vida tenía sentido, porque hace muchos años que empecé entrenando, coacheando, ¿no? Como decimos a veces los, esta cosa tan, tan yankee que tenemos a veces los actores. Pero entreno con un grupo de actores que somos de muchos países diferentes, y un poco la que es nuestra guía y nos lleva y nos ayuda y demás es Joe Kelly. Y entonces el idioma evidentemente común entre todos nosotros es el inglés. Entonces de pronto, pues cuando ya trabajas en inglés, te abren puertas inesperadas, pero no por eso, pero bueno, fue y es, tanto Los Ángeles como Nueva York me han abierto ya las puertas varias veces, pero no deja de ser gente de teatro, y tú al final estás en una sala de teatro con gente y lo que sientes, y el abrazo del público es exactamente igual que si mañana estoy en Logroño, pues en la sala negra de Logroño, ¿no? Digo, al final todo tiene que ver con el cariño y con el compartir, que un poco el teatro, un poco y mucho, es eso.
Bueno, eso es lo fácil. Lo difícil es que Susana hable un perfecto español, sin acento de Logroño, sin acento de Zaragoza, sin acento de Argentina, ni siquiera sin acento de Estados Unidos, que a veces se nota. ¿Cómo se consigue esto, Susana?
Pues eso, pues yo creo que depende de la hora del día, te diría, porque ayer no sé quién me dijo, dice, pero qué acento argentino que tienes. Digo, no, es que acabo de matear con una, en una videollamada con una de mis amigas argentinas que vive en Madrid, pero ella es de Formosa. Entonces, en cuanto agarramos el mate, si ahí hubiera sido la llamada, te digo eso, que te hablo argentino. Y de pronto estoy 5 minutos hablando con mis padres y enseguida, ¿qué vida? Pues que eso sí, un riojano. Así que yo creo que
se mezclan
todos. Sí, hubo un tiempo que quería como, bueno, sobre todo cuando llegas aquí, quieres que trabajar, y no, yo llevaba 20 años fuera de España. Y la gente, no, se tiene que quitar el acento argentino. Entonces estaba como con esa presión. Y luego un día dije, bueno, yo soy lo que soy. Soy esta mezcla de países, más que de países, de gente. De gentes y de amigas y de compañeros que son de aquí y de allá. Porque más allá del mundo argentino, mis amigas, pues una es cubana, la otra es de República Dominicana. Entonces se te van mezclando también tejes de uno y de otro. Y a mí me parece hermoso.
¿Y a tu regreso a España te hemos recibido bien, Susana?
Sí, la verdad es que no hablo laboralmente, eso está siendo una lucha y sobre todo yo una incapacidad de adaptarme bastante considerable, pero sí que a nivel amigos ha sido hermoso, porque por un lado fue el reencuentro con gente con la que ya no estabas en el día a día, ¿no? Porque por mucho que a partir de unos años empezó a haber WhatsApp y todo esto que antes no teníamos, pero el día a día lo cambia todo, eso es así. Y ese reencuentro a mí me gustó, lo disfruté, y también es verdad que luego gente había desaparecido, mucha gente que yo conocía a través de Federico no se les vio más, eso también es cierto. Pero bueno, eso él ya me había avisado y efectivamente fue así y no pasa nada, es ley de vida. Y también pasó que de pronto pues ha venido gente a mi vida maravillosa que a través de unos y otros. Entonces yo creo que hay también algo de bueno, hay mucho de vértigo, pero no sé, es hermoso como volver a crear una familia a los 50, no sé si
qué
me
bueno,
explico.
Claro.
Es como
estás,
volver a crear vínculos.
¿Estás bien ahora?
Sí. Estoy bien.
Pues nos alegramos y seguro que eso se va a reflejar en todos los libros que seguirán. A Mañana Seremos Otro Día.
De hecho, hombre, que
ya escribí el siguiente, sí.
Ya hemos indagado. Bueno, todo llega.
Todo llega. Hombre, a mí, evidentemente, nos hablaba ahora de Federico. No me interesa pues cuestiones relacionadas con la vida de las personas, en este caso de los autores, de cuestiones personales suyas, ¿no? ¿Cómo era íntimamente? No, es broma. ¿Cómo se vive, no sé si decirlo de esta manera, teniendo en este caso que hacerlo a la sombra de alguien como Federico Luppi?
Pues eso es algo que es, creo que es más desde la mirada del de afuera. Yo me acuerdo, creo que un año que hacía muerto Federico, y recuerdo estando en la embajada con además una mujer que yo conocía como muy 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 feminista, muy, y de pronto me presenta y aquí está la viuda de Federico, y es que no dijo ni mi nombre, yo solamente era la viuda de, y digo, madre mía, por eso digo que está más en la mirada del otro. ¿Y por qué también? Porque Fede también vivía a mi sombra, por decirlo de alguna forma. Él siempre, y ni siquiera hablo desde el reconocimiento, hablo más desde el día a día, que constantemente decía, es que es mucho más lo que yo aprendo de vos que vos de mí. No era cierto, pero creo que en ese sentido entre nosotros no había esa sensación, ¿no? Pero sí, que evidentemente... la mirada del otro, pues cuando alguien es, no solo es tan famoso, era más allá de la fama, era una persona muy querida, era una persona que no se callaba nunca, y él era muy conocido también por esa parte política y luchadora, ¿no? Entonces creo que ese más allá que él tuvo es lo que quizás dices, wow, hay que estar al lado de alguien así, ¿no? Pero bueno, en ese... Fede casi cada día hablaba de la admiración que tenía o por mi trabajo o por alguna cosa que había hecho, y eso es muy bonito que ocurra en la pareja, ¿no? O sea, a mí me pasaba con él y él conmigo. Luego lo que los otros ven, eso ya no formaba parte de nuestra vida, digamos.
Bueno, y evidentemente, teniendo en cuenta su trayectoria, alguien que ha vivido muchas vidas y que ha ido eligiendo también su propia vida y que ha buscado los derroteros que le llenan, ¿por qué ha elegido una vida de pasar hambre, teniendo en cuenta que se dedica al actoraje? Una actriz siempre tiene problemas a la hora de encontrar trabajo, y una vez que además quieres ampliar, dices, bueno, y ahora voy a escribir, y dices, ya, o sea, lo justo, ya, muy bien. En este sentido, ¿por qué elegimos esto? ¿Por gusto? Porque por necesidad no es, claro.
Mira, evidentemente es por pasión, y vuelvo a la inconsciencia, al menos... Yo tenía como una carrera que supuestamente me hubiera dado dinero en su día, una vida tranquila en Logroño, que evidentemente hubiera tenido otra economía, pero es que yo creo que ni siquiera llega la elección, ¿no? Es verdad que este mundo te atrapa. Sí que es verdad que ahora, por ejemplo, estoy estudiando otra cosa, pero porque nunca dejo de estudiar. Y como amo el mundo de la tierra y los jardines, y vengo de campo, dije, bueno, pues me voy a estudiar técnico de jardinería.
Toma ya.
Y ayer estaba con un señor maravilloso que lleva 35 años de profesión y que ha seguido la luz estos días para mí, y me dice, ¿por qué estás haciendo esto? Digo, pues porque tengo dos trabajos de los que no puedo comer. Así que... Y dije, si me tengo que reinventar con 50, que sea por otra cosa que también me apasione. Y que además me permita, evidentemente, seguir pudiendo escribir y trabajar. Así que mira tú.
Seguro
justo
que...
ya te da pregunta.
Hombre, seguro que todo aporta. Y en tus historias, bueno, aquí ahora lo comprobaremos, hay una acacia que tiene un gran valor simbólico.
Sí, hay una visión también,
claro,
por ese
claro.
Camino. Es más, Susana, ya solo te falta ser periodista, ¿eh? Y ya lo... Es el siguiente paso. O sea, si vamos de mejor a peor, ya el siguiente paso
pues
es periodista.
Pues lo pensó. ¿A qué sí, Susana?
Sí, fue mi primera. De hecho, hice las pruebas para entrar a la Escuela de Periodismo de Pamplona, las pasé, pero mi hermana estaba estudiando, la mayor estaba estudiando en Zaragoza, y entonces, bueno, en aquellos tiempos, cuando los de provincia teníamos que ir a la capital, como quien dice, pues era preferible unir hijas, porque si no era mucho gasto. Entonces, pues entonces me fui al otro lado. Pero mi, nada, mi esto siempre era el periodismo, periodismo desde chiquita.
No tenga prisa, no tenga prisa, ¿eh?
Nunca es tarde. Nunca es tarde si hay inconsciencia.
No, pero completemos la frase. Nunca es tarde si la dicha es buena. Y ser periodista no es buena dicha. Ya queda dicho.
Es uno de los, para mí es uno de los trabajos más necesarios cuando se hacen con honestidad. Es de las cosas más necesarias hoy en día.
Sí, no digo que no.
Mira qué bonita respuesta, ¿eh?
Sí, a ver.
Es que nos vas a hacer pensar al final, Damián, que es que insistes muchísimo, no estás a gusto donde estás.
No, si a mí me pasa como a Susana, si yo también he elegido lo que a mí me gusta, pero no precisamente porque esto económicamente sea pues una panacea, ni mucho menos. Y ya
con varias ocasiones. Y encima estáis en uno de los medios más... ¿El qué, perdón? Ellos, que es la radio, por favor.
Claro, pero es que los que tenemos el gusanillo de la radio tenemos un problema. Pero la cuestión es que, bueno, al final, pues no me quejo de mi vida, pero...
No deberías.
Pero al principio, mi primera redactora jefe me lo dijo, y lo comenta más de una vez. Si eres capaz de no comer en 3 meses, igual puedes llegar a ser buen periodista. Y ahí estamos.
Y aquí sí,
oye,
¿eh?
Los actores y los periodistas deberíamos hacer un club.
Qué bueno.
Bueno, vamos a la novela, porque entramos, hoy vamos a hablar de Mañana seremos otro día, un título del que ya hablamos en su momento aquí en la presentación, que dice muchas cosas, y evidentemente esta novela también. Una novela que no es, y ya lo avanzamos, ¿hay muertos? Sí, hay muertos, pero no es... ni novela negra, ni thriller policíaco, ni nada que se le pueda parecer. Es novela de las que le gusta a Joana Izquierdo especialmente.
Muchísimo.
Así que,
muy bien descrita, porque ya con eso quienes nos siguen ya de sobra saben en qué tipo de lectura se van a adentrar. Venga, Susana, con tu permiso voy a presentar un poquito lo que para mí ha significado o yo he podido extraer de la lectura de Mañana seremos otro día, ¿vale?
Pues adelante.
Dice Susana que esta historia nace del desgarro y de la angustia. Con una madurez narrativa asombrosa, una hondura emocional para la que el lector debe estar preparado y una sensibilidad extraordinaria que denota mucha experiencia humana, Mañana seremos otro día es un universo íntimo donde la fragilidad y la fortaleza conviven para avanzar por ese camino al que llamamos vida. La historia da voz a Carmen, una mujer que intenta reconstruirse tras una pérdida y un pasado marcado por la violencia, el silencio y el miedo. A través de su mirada, una voz narrativa serena pero dolida, Susana Hornos explora las heridas invisibles que deja el maltrato, el duelo y la soledad. No es solo un relato de sufrimiento, sino un viaje maravilloso en el que también tienen cabida la intriga y la tensión hacia la dignidad y la posibilidad de empezar de nuevo. Y ahí, en uno de esos momentos crueles que a veces nos tiene preparados la vida, surge la figura de Tomás, un tipo introvertido, marcado por los traumas y con un miedo atroz a conocer y a dejarse conocer, porque cuando tu historia se ha escrito desde el dolor, tu confianza en un buen final se tambalea hasta desaparecer. Mañana seremos otro día es un viaje emocional hacia la introspección, una historia dura pero sin tonos derrotistas y con una mirada compasiva y esperanzada que confía en la capacidad del ser humano para renacer incluso del dolor más profundo. Una historia que demuestra que la amistad sincera puede salvar vidas. Un homenaje a aquellas personas que han de acompañar y cuidar a los enfermos. Un canto feminista esperanzador y me atrevo a decir que también es una liberación personal y vital. Esta lectura me ha enseñado que nuestras vidas penden de hilos invisibles que se pueden romper en cualquier momento sin que podamos evitarlo, pero que con actitud, confianza en las personas que desean arroparnos y buscando motivos donde aparentemente no parece haberlos, como puede ser en la intimidad que surge bajo el aroma de una acacia, mañana todos podemos ser otro día.
¿Cómo lo ves, Susana?
Wow. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido?
Te tenía que haber grabado para cuando me pidan resúmenes y cositas de la novela. Digo, pero si ya lo ha hecho Yolanda, he sido mejor que nadie.
Pues gracias, me alegro de que te haya gustado. Bueno, es mi percepción o mi lectura de tu escritura, claro.
Una escritura dura.
Muy dura.
Dura, de personajes duros, de situaciones duras. Yo cuando iba leyendo, Yo me imagino mucho al autor escribiendo el folio en blanco y incorporando nuevas historias. Yo me planteaba, Susana, diciendo, a ver cómo retuerzo un poco más la dureza de ahí, que no lo podía hacer más blando, no había, no entraba.
Pues, pero yo, bueno, evidentemente hay dureza, hay aspereza, diría. Pero yo creo que el contrapunto de la ternura, del amor de estos dos personajes, los dos son dos cuidadores que incluso, por ejemplo, Tomás, ¿no?, que cuida a su padre, que no ha dejado de ser un torturador. Digo, no estoy haciendo ninguna leche abandonada, como dicen en Argentina, porque aparece desde el principio, ¿no? Pero creo que siempre está, bueno, no, ni siquiera lo busqué o lo intenté, pero siento que está ahí ese equilibrio de dos vidas muy muy ásperas, muy muy dolorosas, por lo menos en ese momento del presente en el que arranca la novela, pero siempre el contrapunto al lado de ese amor infinito que ellos tienen, porque si no, ¿desde dónde cuida Tomás, ¿no?, a ese padre? ¿Desde dónde lo limpia, le alimenta a su manera, evidentemente?
A ver, es que yo quiero dejar claro que la historia es de un realismo abrumador, porque cuántas personas, lo que pasa que he contado tan bonito, con una narrativa y una prosa tan poética, con tantas invitaciones a la reflexión, bueno, pues está muy bien si los lectores captamos el mensaje y tratamos de observar un poquito más a nuestro alrededor, porque no digo que conozcas a alguien a quien puedas situarle en todo lo malo que sucede en esta historia, pero sí a mucha gente en muchas de estas partes. Son vivencias muy humanas y muy frecuentes. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener que hacerle frente a la etapa de la vida en la que los nuestros se hacen mayores. Por desgracia, pues todos en algún momento hemos sufrido algún tipo de violencia, y no hace falta que te hayan dado una paliza para llegar a denominarlo así. Todos hemos visto o conocemos a alguien que ha sufrido, pues lo que te digo, algún tipo de maltrato, la homofobia, si esto está a la orden del día, por desgracia.
Susana, te lo voy a resumir a modo periodístico. ¿Conoces a muchos Tomás y a muchas Cármenes?
Uy, sí.
Pues fíjate.
Mira, Cármenes, igual te digo que directamente, digo, sí que tenía muchas compañeras que han sufrido violencia, no algo tan agresivo, ¿no?, como, uh-huh, como lo de ella, pero fíjate que cuando la novela ya estaba en imprenta, una mañana me despierto, de hecho ya me había, bueno, por supuesto, estaba todo hecho con esfera y demás, y un día me levanté en la radio con Giselle Pellicot, con toda la historia de ella, y justamente la frase que dice Carmen en esa rueda de prensa, los otros son los que tienen que tener vergüenza, no yo. Y yo dije, Dios mío, esto está pasando en la vida real y no quieres que haya, ¿no?, tanta que no vayan tan de la mano, y a la vez está ocurriendo. Entonces, sí, y Tomás, fíjate que cuando yo empecé con estos personajes, antes de pensar que iban a ser una novela, es desde donde yo estoy trabajando siempre, que ese es mi trabajo como actriz, una de las cosas hermosas que tiene, es que constantemente estás imaginando personajes.
Primero son los personajes y después su historia.
En este caso fue así, en este caso sí. En la segunda que he escrito, por ejemplo, no, aunque hayan ido muy de la mano, pero no han sido tan clave como aquí. Yo muchas veces tengo compañeros que me piden alguna escena, un monólogo, algo para alguna grabación, ese tipo de... Entonces siempre estoy recopilando, imaginándome personajes. Y justamente estaba con Tomás, y yo tenía muy claro esa imagen del principio con ese padre, por lo que sea, ¿no?, con Diógenes, que es la primera escena de la novela. Y justamente en menos de un mes tuve dos tres charlas con compañeros, todos homosexuales, ya de una edad, de 50, 60 años, y los tres me hablaron de la infancia. Los tres en la infancia, en esas edades de los 12, 14, 16, habían sufrido muchísimo, y ya no igual ya solo en sus familias, que también en los colegios. Entonces dije, wow, esto no estoy hablando de hace dos siglos, estoy hablando de mis amigos. Entonces de pronto me di cuenta que Tomás, además yo siempre lo asociaba con el campo, ¿no? Hay algo más rudo de los que hemos crecido en el campo, evidentemente no es lo mismo ser homosexual, incluso hoy por hoy en un pueblo de 1.000, 2.000 habitantes que en una ciudad como Madrid. Eso es así. Pero cuando de pronto mis amigos me hablaban, digo, esta gente es de Madrid, de Barcelona. Digo, pues entonces ya no estamos hablando de los pequeños pueblos o del mundo campesino. Esto está yendo más allá. Y lo que antes también comentabais, hoy en día ha vuelto el mundo de las palizas, el grito de maricón. Lamentablemente hay algo con la educación que no estamos haciendo bien, porque yo creo que todo tiene que ver con la educación. Así que sí, Tomás y Carmen lamentablemente están pegados a la tierra.
Pues mira, Susana, yo te iba a preguntar, una de las preguntas que te quería plantear era qué podíamos hacer como individuos y qué podíamos hacer como sociedad, bueno, pues para tratar de erradicar la violencia, la homofobia. Quizá como sociedad, como dices, prestarle más atención a la educación. Y a título personal, como personas individuales.
Pues mira, tú misma has dicho, ¿no?, el tema de los cuidadores. Yo es algo que tengo muy, muy, muy presente siempre en lo que escribo. Evidentemente estuve muchos meses, años te diría, cuidando, ¿no?, en la etapa última de mi marido. He chupado mucho hospital. Y siempre digo, si esto sirve para que la gente de pronto se dé cuenta del cuidador que tiene al lado, no del enfermo, del cuidador o cuidadora que tiene al lado, y simplemente te tomas un café, te llevo algo, quieres que te haga la compra mañana, digo, algo tan sencillo como mirar y darse cuenta y abrazar al cuidador, que es algo que, porque cuando estás cuidando vives en un mundo aparte, intentas formar parte del mundo real pero no puedes. Entonces cualquier persona que se acerque a ti, ya te digo, aunque sea un café, llevarte una chocolatina. Yo tenía un amigo en Argentina, un amigo de Fede, que todos los días cuando estaba ya en la UCI muy muy grave, y no te exagero, igual tenía 14, 16 llamadas a la noche, hasta que no conseguía que yo bajara y me cenara algo en el bar que había enfrente del hospital,
no dejaba
se iba
de llamar.
Bueno, pues son esas cosas, ¿no? Y yo creo que eso está muy presente en la novela. Creo que los pequeños gestos, bueno, lo que decías tú antes, la sensibilidad, estamos tan encerrados a veces, los móviles, la no sé cuánto, el odio, los haters, y en a ver quién es el que pone el tweet más agresivo y más, y de pronto algo tan sencillo como mirar al otro y al que está al lado se nos olvida.
La empatía, ¿verdad?
Es verdad que no hemos hablado prácticamente, aunque hemos mencionado alguna ocasión, todo lo que implica la amistad en esta novela. Hay mucha dureza, hay vidas que se complican por momentos, hay sensibilidad, pero quería destacar también ese aspecto, ¿no? La importancia del amigo, ¿no? La amistad como parte fundamental también, como hilo conductor, de alguna manera también de esta novela.
Como gran protagonista.
¿Lo plantea también así Susana?
Sí, 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 totalmente. De hecho, ya no me acuerdo si lo digo también en el monólogo, o sea, en el prólogo de la novela, pero sí, para mí el qué quieres contar, y siempre era, quiero contar que la historia significa que la verdadera amistad te puede salvar siempre. Es ese lazo. De hecho, al final, cuando agradezco a mi tribu, que son mis amigas y mis amigos, y que me sujetaron, que siempre la familia está ahí. Y a veces la amistad no se sabe dónde. Yo justamente, ¿no?, hablando del hospital, yo recuerdo esa sala de espera, esos meses, y las amistades que yo hice allí, aunque luego no hayamos tenido trato, pero esa gente con la que de pronto comías, tomabas café de la máquina, te contabas la vida y demás, y esa gente en mi vida a mí me sujetó.
Qué importante. Y es más, y ya que nos hablaba además de los agradecimientos, yo tengo aquí una duda importante. porque es verdad que en los agradecimientos agradeces cosas a mucha gente, ¿no? Y a veces yo interpreto las cosas como a mí me viene bien, ¿sabes? O sea, porque yo soy así, no me mires con esa cara, Joana. Porque,
porque es que pensaba que ibas a decir, no, yo siento que me lo están agradeciendo a mí, te ha faltado decir eso.
Para nada, para nada. Quiero que nos explique una frase que, una vez que has leído el libro y entras en el apartado de los agradecimientos, aparece literalmente así. La leo, Susana. Es esta. Gracias a Miguel Ángel Poveda Criado, a Carlos Mestanza y a Nicolás Contreras. Fue tanto lo que me enseñasteis de cobardía y traición que algunos de los personajes que aparecen aquí aprendieron a respirar gracias a vosotros. Que dices, madre, la que ha soltado. ¿Quién será esta gente? ¿Y qué le habrán...? ¿No? O sea, porque tiene la lectura en positivo, pero tiene la lectura que yo le hice, que es... ¡Hala, qué viaje les ha metido! ¿Quién es Miguel Ángel Poveda? ¿Quién es Carlos Mestanza? ¿Quién es Nicolás Contreras?
Cuando yo digo que escribí la novela en un pozo, en un pozo real de ansiedad, de ataques de pánico, de los deseos peores que uno puede imaginar contra uno mismo, fueron estas tres personas las que lo causaron. Y
wow.
Uno de ellos se hizo pasar por amigo durante muchos años y nada, casi me destruyeron durante parte de mi vida. Pero sí que es verdad que pues que quizás ahora yo tengo una fuerza y también es verdad que es necesario ver la maldad y es necesario también para crear esos personajes. Hay personas en esa novela que están llenas de ese doble rasero de aparecer como amigos y ser lo peor, ¿no? que esta sociedad puede tener. Y bueno, para mí ellos tres son eso. Y le robo a mi marido, total, ahora puedo, se va a enterar. Él recuerda hace muchos años, lo pasó muy, muy mal con un director, muy mal. Y un día se encuentra con un actor que se adoraban, que también había trabajado con ese director. Y le dice Fede, ¿cómo no me avisaste de lo que era este tipo? No, me daba no sé qué... Jolín, es que sí, te tenía que haber dicho, porque es lo peor que hay como director. Y entonces Fede siempre decía, no, siempre hay que avisar a los amigos de estas cosas. Entonces yo creo que
lo has avisado ya públicamente.
Sí, yo creo que es necesario que la gente que se encuentre con ellos sepa que, bueno, pues que lo pueden pasar muy mal. Entonces... Qué mínimo que avisaste.
Claro, pero lo importante en esta vida es aprender de lo bueno y de lo malo,
claro,
sabiendo
totalmente.
Qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea que aquí nos has ayudado, así que yo te lo agradezco, porque esa interpretación que yo hacía, al final se ha convertido en una realidad, ¿no? Y me parece interesante también que seamos honorables y honrados con nuestra propia vida, ¿no?
Sí, claro, sí. Honestos con uno mismo.
Y fíjate que de hecho... una actriz maravillosa estuvo a punto de trabajar con uno de ellos, dos de ellos se dedican al cine, y me acuerdo a los meses, al año, ahora cada vez que esto me dice, no te puedo agradecer lo suficiente lo que me salvaste la vida, digo, bueno, menos mal.
¿Le has enviado la novela, Susana? ¿Le enviaste la novela para que lo leyeran?
Pues ella es una de las que tengo en Los Ángeles, a ver, que además ha sido mamá no hace mucho. A ver si en alguno de estos se la puedo dar en mano, que suele venir cada tanto. Pero ahora con la nena...
¿Y a ellos?
No. Bueno, no, pero porque si no ya les doy demasiada importancia.
Sí, pero bueno, el Día de Todos los Santos igual...
Es verdad, ya les estamos concediendo demasiada importancia.
Pero el Día de Todos los Santos se la mandas así.
Bueno, que
como,
les tienes que agradecer.
No, el Día de Todos los Santos para mí es un día hermoso. Tengo tanta gente dentro del cementerio, lamentablemente. Pero me gusta ir con mis padres y pensar las flores que voy a llevar... y estar allí con la familia, es un día de mucho cariño.
Bueno, has dicho
no lo voy a tañir
de esta manera.
Y ha dicho algo cargado de sabiduría, que es que al final les concedes demasiada importancia.
Sí.
A mí me parece que, pues eso, para quitarse el sombrero, si tú te has quedado a gusto, y ya está, ya
no,
está aquí,
todo,
que les
verdad,
estamos dando demasiado
protagonismo. No, desde la ironía, lo digo desde el corazón, que necesitaba dar el aviso, porque digo, no quiero que alguien pase por lo que yo he pasado.
Pues perfecto.
De hecho, claro, a mí me gusta coger ideas por si alguna vez me da por ahí, y esta es una que me voy a quedar.
Te ha encantado.
Para mí, sí, o sea, yo si alguna vez hago algo así, yo me incorporo esta idea. Me parece muy interesante, porque es verdad que todos, como le pasa a Tomás, como le pasa a Carmen, nos pasan muchas cosas en la vida y a veces no son nada agradables, pero hay que aprender de ellas y hay que,
sí, claro,
vivir con ello, y hay que llevarlo con esta honestidad que plantea Susana, de que yo sí, pero vosotros si queréis no, porque ya os estáis avisados.
Bueno, que quiero cambiar de tercio así para suavizar un poco.
Pero rápidamente.
No, la culpa ha sido tuya por haber empezado tan tarde, Damián. Primero le quiero decir a Susana que una escena que me encantó, y es que no quiero que se me olvide decírselo, no hay tampoco mucho que comentar porque tampoco vamos a hacer spoiler, pero le quiero decir que me ha parecido de magistral la escena por la naturalidad con la que lo ha contado, por lo que sucede en sí mismo. Bueno, que es que me ha encantado la escena sexual que hay en tu novela,
bueno,
Susana, que lo sepas. Bueno, yo creo que
hay varias,
pero sabéis a cuál me refiero.
Todos sabemos a la que
sí.
Me ha encantado, es que es lo que te digo, me parece de una naturalidad, es que, bueno, y tan creíble, que es que, bueno, me ha encantado, enhorabuena por esa escena. Y sí que le quiero comentar que a mí me parece, bueno, sin contar con el título, que fue la razón por la que yo me adentré en esta lectura, Susana, que me parece precioso el título de tu novela.
Sí,
yo creo
sí,
que una de las señas de identidad y con más simbolismo dentro de tu historia es la manera en la que has escogido la elección que hiciste para introducir cada capítulo.
Sí, pues sabes que fue, bueno, no tanto casualidad, ¿no? Yo siempre tengo el María Moliner a un costadito. Cuando arranco a escribirlo, me lo pongo encima de la mesa a un costado. Y en realidad al principio lo que hacía era palabras que de pronto me aparecían y demás, me las iba haciendo en un listadito, iba al María Moliner, pero buscando el título. No era de cara a los capítulos. Y de pronto en uno de los capítulos, yo creo que fue Anzo, me vino la palabra y digo, pero si esto es una metáfora de este capítulo, ¿sabes? Era como la síntesis del capítulo o algo que era. Y entonces a partir de ahí fue cuando comencé a, y también es, bueno, mi amor por María Moliner, mi amor por el lenguaje, ¿no?
Pues me encanta, porque me parece un valor añadido.
Que, sí, es algo que me encanta descubrir palabras.
Qué bueno.
Y me encantan palabras que toda la vida hemos oído, y pero que las, además, odiaba cuando ponía en RAE, en desuso, pero que no, coño. Esto, y palabras que para mí eran como que has crecido con ellas, y ya ponía en desuso, digo, madre mía. Entonces
me estoy haciendo mayor.
Además
de todo eso. Bueno, a nosotros nos encanta el que los autores escribáis, porque esto nos permite luego pues charlar con vosotros, y aquí además planteamos un reto que, como Susana es nueva, se lo tenemos que plantear. Ya nos ha dicho que ya tiene escrita
Atenta,
una novela.
Susana,
no sé en qué punto está esa novela ahora mismo de cara a la publicación, pero nosotros lanzamos un reto que, si no va, ahora nos lo cuenta, si no va a poder ser en esta, porque ya está en proceso de imprenta, imaginemos, y ya no hay posibilidad de cambiar nada, perfecto. Si hay posibilidad de cambiar algo, y ahora nos lo contará Susana, pues para la próxima novela. En el caso de que no, pues insisto, la siguiente novela. ¿Y cuál es el reto? Pues el reto incorpora, en este caso, que en esa redacción, que en esa historia que es inventada, que Susana trabaja sobre un folio en blanco, puede poner lo que quiera. Bueno, pues lo que tiene que poner es algo relacionado con el jamón de guijuelo, con lo bueno que es el jamón de guijuelo, que es nuestro producto estrella. Y si esto es así, Susana, si cumple con este reto, pues nosotros nos comprometemos a que se lleve un jamón de guijuelo, que lo venga a recoger aquí a la biblioteca, pues de una forma divertida y en una tarde literaria, y que se lleve el jamón.
Cada
eso
vez
sí.
Planteas mejor el reto del jamón, Damián, me
tengo,
encanta.
Me encanta,
pero además te digo, la segunda la he terminado de escribir, la terminé en mayo, pero tengo que empezar de cero la búsqueda de la editorial y demás, pero bueno, como estaba haciendo muchas cosas no he podido, y ahora en noviembre me quiero empezar. empezar a, pues eso, a la búsqueda editorial.
O sea que estás a tiempo.
O sea que todavía estoy a tiempo.
¡Ole!
Pues si estamos a tiempo, en la próxima...
Y además ya sé en qué capítulo y quién.
Ah, perfecto, perfecto.
Nos encanta.
Es que, es más, le voy a hacer también una concesión a la gente que nos escucha, porque yo cuando leo las novelas ya, en mi mente es yo sé, tengo cosas extrañas. Debo de tener neurona y media, como un mal hombre, y entonces la cuestión es que yo cada vez que veo un pasaje en el que podría encajar el jamón, digo, mira,
es que podía haberlo puesto aquí.
Susana, cualquier duda, de todas formas, nos llamas, ¿eh? Dices, oye, ¿qué tal aquí? No, es poco, es mucho. Nos llamas y luego ya vemos cómo hacer. Hombre, si por lo que sea no te encaja en el texto, que nos dices que sí, pero imagínate que no, que si el título del libro se llama El jamón de Guijuelo, mañana seremos otro tercer día, igual también nos valdría, ¿eh? Eso luego se valora. Bueno, asumido el reto, Susana, que veo ya que está asumido, en cuanto que sale publicada, leemos la novela y
organizamos claro.
la visita, ¿eh?
Me encanta. La visita hay que organizarla con jamón o sin jamón.
Perfecto, no, también.
Es verdad. Mejor que sí.
Jamón. Pero si hay jamón de por medio, más bonito,
hombre.
Claro. Y más rico todo.
Claro, sí. Llegados a este punto, vamos con
la pregunta. ¿Qué libro te gustaría borrar de tu memoria para volverlo a leer, Susana?
Qué buena pregunta.
Qué difícil, ¿o qué?
Sí, es muy difícil. Pues, no, ya lo sé. Desgracia, de Coetzee.
Pues lo anotamos.
Sí. Nos lo apuntamos.
Sí. Nos lo apuntamos, sí.
Porque
sí.
Eso es que debe ser medianamente bueno, ¿no?
A mí me produjo, me hizo pensar tanto y... Por eso ahora me gustaría leerlo sin haberlo leído, ¿verdad? Pero ya no solo a mí, hay algo de la historia que me hizo replantearme muchas cosas ese libro. Es bellísimo, además. Coetzee es maravilloso.
Qué bueno, anotado, Susana.
Pues nos encantaría seguir aquí un rato más, pero ya estamos fuera de tiempo y Susana seguro que tiene algo que hacer, que lo hacemos por ella, ¿eh? No por nosotros, ¿sabes? Así que nos replanteamos una próxima charla cuando esté esa novela en la que se va a hablar del jamón de Guijuelo en las librerías. Volvemos a charlar, Susana, un placer. Y bueno, aquí está Guijuelo, que... tiene las puertas abiertas siempre, ¿eh?
Para, sí, hay
cualquier cosa.
Le voy a confesar a Damián, Susana, porque creo que no se lo he contado, que ha intentado venir hoy.
¿Ah, sí?
Sí. Sí.
Pues me escribió, pero con una... Así, con...
Venga,
así como...
Acerco.
Pues, ¿sabes que he intentado buscar algún medio de transporte para llegar a Guijuelo y daros una sorpresa? Pero es que no he podido.
Pues habría sido un sorpresa.
Nada, no.
Hombre,
no,
pues nos hubiera dejado para pedir
cosas. Pero no encontré eso, una combinación que pudiera llegar ahí, y dije, cachis la mar.
Yo le dije, tendrás tu oportunidad de venir, y vendrás bien, Susana, y lo organizaremos
vendrás
bien.
Si quiere ella, incorporar en el libro que ya tiene escrito ese pasaje del que hemos estado hablando.
A Susana le tenemos que dar ese abrazo imaginario en persona.
Que sí, además luego sí, ya sí, le desvelaremos sí. más secretos ese día, porque hay más secretos.
Sí, claro, pero ese ya es el siguiente punto.
Susana, un placer haber compartido este ratito.
Un gustazo, sois maravilloso.
Muchísimas gracias, Susana. Te deseamos lo mejor en todo, en la literatura, pero sobre todo en la vida, ¿eh?
Sí, en la vida es donde cuenta.
Eso es.
Un placer, hablamos. Gracias,
un
Susana.
Un gustazo, cuídense mucho.
Y nos despedimos, Joana Izquierdo, con reflexión.
Pues hoy me quiero despedir con mi propia reflexión, extraída por supuesto del aprendizaje que me ha dejado esta novela y en la observación de personas a las que aprecio y que siento que ahora están en el papel de Carmen. Así que a ellas les dedico esta reflexión para abrazarlas. Y es que al final, vivir es aceptar que el dolor nos transforma, es dejar que actúe nuestra capacidad para cambiar de piel sin perder el alma, y es dejar que las heridas, los silencios y las despedidas se asienten hasta que, sin darnos cuenta, llegue ese mañana en el que seremos otro día.
Y que es bueno conocerse para subir. Me enseñaron a vivir, me enseñaron a sentir, me enseñaron el mensaje y también a ser feliz. Me enseñaron a ser libre.